En primera hora, FCC patrocina ciudades sostenibles, servicios inteligentes.
Mañana 17 minutos, 9 y 17 en Canarias. Seguimos aquí en primera hora en Gestión a Radio y queremos hablar del transporte aeroportuario porque nos abordan muchísimas dudas en cuanto a eficiencia, en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a gestión, en cuanto a precios.
Pues sí, Arturo, una tertulia interesante porque son muchas las noticias además relacionadas con el sector. Los precios del transporte aéreo de pasajeros crecían un 1,2% en el cuarto trimestre de 2012 en relación al mismo periodo de 2011, es decir, casi un punto y medio inferior a la del trimestre anterior. Y a eso le sumamos que ahora el gobierno propone subir 20 céntimos a las tasas para la seguridad aérea. Esto supondría un aumento del 52,6%. Por ahora, las aerolíneas podrían absorber el alza, aunque no están obligadas.
Bueno, pues vamos a hablar de todos estos asuntos que preocupan y mucho al sector y preocupan también, sobre todo, por las conexiones insulares a nuestros nuevos oyentes desde Gran Canaria, a los que hoy les estamos dando, María, la bienvenida. Y vamos a saludar a esta hora a Juan Luis Burguel, es gerente de la Asociación de Líneas Aéreas ALA, presidente de AOC España. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos, Juan Luis?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal todo? Acércate si quieres un poquito más el micro, que estarás más cómodo. Ay, perfecto. ¿Cómo lo llevamos?
Lo llevamos bien, sin entrar en detalles.
Si no entramos en los detalles, ¿no? Bueno, vamos a saludar al resto de invitados. Antonio Mota Sandoval, vocal de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
¿Qué tal todo?
Pues yo creo que estamos en medio de esta crisis económica, en particular el sector aéreo, pasándolo mal, ¿eh? Entonces yo creo que es interesante el debate de hoy.
Mira, el día que venga un sector y me diga que lo está llevando bien, ese día lo pongo como fiesta nacional, ya se lo digo, ¿eh?
Tomamos nota para que nos invite dentro de un par de años.
El día que lo encuentre pondré nota, que llevamos 2 años y no consigo encontrarlo, ¿eh? David Guillamón, secretario de Comunicación de USCA. ¿Qué tal, David? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, encantado de estar aquí, muchas gracias.
¿Qué tal todo? Como
decía un tío mío, por lo demás bien.
Por lo demás bien, ¿no? Sí. O como decía Juan Luis, por no entrar en los detalles.
Efectivamente.
Bueno, señores, vamos a empezar a hablando, si les parece, de los proyectos de tasas que tenemos encima de la mesa. Es quizá pues uno de los más controvertidos. De hecho, nos comentaba ahora Juan Luis, bueno, estamos ahora mismo en plena negociación de las tasas aeroportuarias de 2014. Este año hemos visto que teníamos un alza de tasas además y que afectaba además mucho al sector de las aerolíneas, al sector aeroportuario en general. Dice el gobierno que tiene que seguir subiendo las tasas. ¿Es realmente necesario ahora mismo, Antonio, que sigan subiendo las tasas aeroportuarias?
Bueno, aquí vamos a distinguir dos tipos de tasas. Unas, las que son de carácter aeroportuario, que dependen de AENA, la entidad que gestiona los aeropuertos y la navegación aérea, y que efectivamente para pagar toda esta infraestructura que tenemos en aeropuertos, pues alguien la tiene que pagar al final del todo. Entonces, pues lo tienen que hacer los ciudadanos a través de las tasas. Y luego, por otro lado, la polémica tasa de seguridad aérea, que no tiene nada que ver con lo que hemos dicho, que es básicamente la financiación de la Agencia Española de Seguridad Aérea, que tiene un presupuesto aproximadamente de 50 millones de euros al año y solamente cubre con ingresos propios la mitad de este dinero, por lo cual hasta ahora el gobierno ha tenido que poner los otros 25. ¿Qué es lo que quieren hacer ahora? Pues que todos los usuarios del transporte aéreo paguen los 50 millones que nos cuesta este organismo.
Pero este organismo, ¿exactamente para qué funciona, David, esta agencia de seguridad?
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea es un organismo fundamental en un entorno competitivo. Ahora bien, por parte de Control Aéreo, venimos poniendo de manifiesto que su funcionamiento a día de hoy deja mucho que desear. entre otras cosas porque creemos que no integra una parte fundamental que son los profesionales. Es un organismo fundamental, ¿por qué? Porque es el encargado de supervisar que todos los agentes que intervienen en la operación aeronáutica cumplen con la normativa. Y en su caso, además, aunque en teoría esto tendría que depender de la Dirección General de Aviación Civil, también regulan, son reguladores y emiten normativa propia. Ahora bien, ¿qué ocurre? Pues que bajo nuestro humilde punto de vista, regulan donde no toca y donde toca no regulan. Y esto pues a veces origina problemas.
¿Y qué problemas son los que estamos teniendo ahora mismo?
Bueno, por nuestra parte, es lógicamente, AENA, al igual que está ocurriendo con las compañías aéreas, está en un proceso de adaptación de costes muy importante. Y eso significa pues reorganizar la operación aeronáutica, en muchas ocasiones implica reducir sectores, es que el espacio aéreo se divide en volúmenes, cada controlador tiene asignado un volumen, entonces, pues por ejemplo, el área terminal de Madrid, Arturo, antes se llevaba aproximadamente con 10 controladores, 20 para ser exactos, porque siempre hay dos por consola, y hoy en día se está llevando con 8. Eso, por ejemplo, requiere de una adaptación de procedimientos, de una adaptación de una formación previa, y nosotros entendemos que muchas veces eso no se produce. Se presentan las oportunas denuncias en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y no obtenemos absolutamente ninguna respuesta. No sé si es falta de confianza, si es falta de recursos o por qué es, pero lo cierto es que entendemos que hay cosas que pueden suponer un menoscabo para la seguridad y que la agencia sencillamente no hace, ¿no? Y luego, sin embargo, hay otros temas que no suponen en absoluto un menoscabo de la seguridad y en los que se mete a regular y en vez de, digamos, solucionar un problema, lo que hace es causar otros, ¿no? Sería un poco largo de explicar, pero tiene que ver con la rotación de los controladores por los puestos de trabajo y eso.
Juan Luis, ¿realmente esta agencia a vosotros también os provoca los mismos problemas? ¿Tenéis la misma impresión?
Yo no tengo la misma, desde el punto de vista de las empresas, ¿no? Coincido con David en que es una agencia fundamental, ¿no? Porque no solamente es reguladora y productora de normas, sino que además es vigilante de que esas normas se cumplan, ¿no? Y en una actividad como el transporte aéreo, que duda cabe que la propia complejidad del proceso productivo está dando lugar a conflictos sobre la realización adecuada de la norma, ¿no? Desde el punto de vista del cumplimiento de los slots de llegada o de entrada, en fin, multitud de cosas, ¿no? Efectivamente, a nosotros nos parece fundamental. Otra cosa distinta es efectivamente en cómo se amortiza su servicio, ¿no? Hasta ahora, hasta estos momentos, esa tasa es una tasa que venía incluida dentro de lo que se llama las prestaciones patrimoniales, que son las que estamos negociando para el 2014, las que negociamos en el 2013 y las que no pudimos negociar en el 2012 porque no se abrió ese proceso. Y de súbito, súbitamente, pues el Ministerio ha decidido sacarlo de las prestaciones patrimoniales y llevarlo a una tasa. En las prestaciones patrimoniales, perdón, lo que se plantea por la directiva comunitaria y por la ley 1/2011 es que el tope máximo que se puede subir en estos momentos es el IPC más 5. Sobre eso estamos discutiendo, lógicamente, en nuestra posición de parte, a la baja, ¿no? Claro, sacándola fuera, estaría afectada por el IPC más 5. Sacándola fuera, ya no la controlamos porque no tenemos capacidad de discutir sobre ese incremento, ¿no? Eso nos ha dejado fuera de juego.
Bueno, tiene todo el sentido del mundo lo que está haciendo el gobierno. Realmente, la tasa de seguridad que se contempla fue instalada con motivo del 11 de septiembre para mejorar lo que era la seguridad de control de acceso de los equipajes y los pasajeros a los aviones, ¿no? Que básicamente pagar todos estos inconvenientes de seguridad que tenemos que cada vez que vamos a subir a un avión. Como en los próximos meses se va a producir la previsible privatización de los aeropuertos, pues ya no tiene sentido que esta tasa de seguridad, digamos, sea incluida dentro de lo que es el coste de la infraestructura aeroportuaria. Entonces el gobierno lo que ha tomado la decisión es decir, oiga, aquí se está hablando de seguridad aérea, inicialmente estábamos hablando de seguridad digamos, contra antiterrorista, por decirlo de esta manera, y ahora lo que estamos hablando es seguridad sobre la vigilancia operacional, tanto de las aeronaves, el transporte, el control aéreo e incluso la propia gestión de los operativa de los aeropuertos. Entonces, realmente se ha cambiado el concepto de esta tasa y por eso ya no forma parte de los recursos patrimoniales, sino que es una tasa independiente que claramente va a financiar al 100% las actividades de la Agencia Española de Seguridad Aérea, que realmente regula muy poco. Básicamente, su misión principal es aplicar la normativa de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, porque afortunadamente todo lo que es la parte esencial de la normativa que afecta a todo lo relacionado con el transporte aéreo de pasajeros está unificada a nivel europeo.
Uh-huh. Pero claro, todas estas subidas, al final, la subida o el añadir esta tasa de seguridad, el aumento de tasas que es del que estábamos hablando del año 2014, que hemos visto en este año 2013, todo esto al final redunda en que poquito a poco estos precios se vayan repercutiendo, me imagino, en los billetes, ¿no?
Sí, indudablemente. Esto al final de la historia es
tal y
mayor coste del, mayor
tal y
coste
como
del
está
billete.
Ahora mismo el sector, ¿nos podemos permitir el incrementar un poquito más todavía los precios del billete? Lo digo más que nada porque todo el sector aéreo, yo creo que en eso coincide, está viendo, lógicamente por la situación que estamos viendo en España, una caída en el transporte de viajeros. Oiga, esta mañana veíamos, también es verdad que se ha visto muy afectada por las huelgas que ha vivido, pero en Iberia creo que eran 3,5 millones, si mal no recuerdo, estoy hablando de memoria, los que había transportado en el primer trimestre del año. Era una caída muy importante, que es que Vueling la está superando también como la segunda, se está convirtiendo en la segunda aerolínea que tenemos más importante en el país. Es decir, estamos viendo un cambio y yo no sé hasta qué punto es sostenible el seguir subiendo los billetes.
El problema es que hoy, corrígeme Juan Luis si me equivoco, las compañías, que el nuevo modelo de compañía low cost o high productivity, como le gusta a Juan Luis, opera con unos márgenes muy estrechos. Por lo tanto, toda subida de tasas se traduce inmediatamente en una subida del precio del billete. Lo que yo desconozco, y me gustaría, a lo mejor Antonio me lo puede decir, es el grado de elasticidad de la demanda al precio de la subida de tasas. Es decir, una subida, por ejemplo, de 50 céntimos en el precio del billete, ¿hasta qué punto afecta significativamente a la demanda de viajeros?
Pues no solamente afecta muchísimo, tiene toda la razón, pero no los 50 céntimos, que ya digo que esto es marginal dentro de todo lo que es la subida global. O sea, aquí el principal problema son las subidas de las tasas de AENA, que es 10 veces esta cantidad. Y esto, al final de la historia, en un país esencialmente turístico como nosotros, es un torpedo en la línea de flotación de lo que es la industria turística española. Y esto es un error gravísimo lo que ha hecho el gobierno en incrementar de esta manera tan desproporcionada las tasas, esencialmente las de AENA.
Pero realmente el gasto que tiene AENA ahora mismo, o la situación de AENA, es tan complicada, es tan delicada, que necesita sacar dinero de debajo de las piedras. Yo les pregunto,
sí,
Juan Luis.
Sí, la situación. Bueno, primero, en relación con el planteamiento anterior, las tasas las pagan las compañías aéreas. Las compañías aéreas repercuten o no las tasas en función de lo que decide el mercado. Estamos en una situación de competencia y el mercado decide dónde vuela, si vuela o no vuela y a qué precio lo paga. Y como consecuencia de eso, las compañías aéreas o se marchan o se quedan y cobran por lo que está decidiendo el mercado. Y de ahí la situación de escasísimo margen de las compañías aéreas y de ahí el conflicto que estamos viendo de desaparición de compañías aéreas, de rutas, de frecuencias, etcétera, etcétera. Oye, efectivamente, las tasas vienen a representar aproximadamente en compañías de las mal llamadas low cost, en torno al 30% de sus costes de explotación son las tasas. Una compañía de red, aproximadamente entre el 12 y el 18% de sus costes de explotación son las tasas. Lo cual tiene una incidencia tremenda. Ahora bien, un punto de incremento de tasa, ¿cuánto supone desde el punto de vista de la retracción del mercado? Muy complicado, porque depende. A las compañías en las que el peso de la tasa es muy alto, pues le afectará mucho más que a las compañías que tal. Por lo tanto, y a las compañías que están en la base de España, que el 75% de sus operaciones están lastradas por ese incremento, pues será distinto de las compañías que están fuera de la base, en la que está lastrado el 14, el 15, el 20% de su producción. Es muy difícil la situación. Claro, El gran conflicto, como decíamos anteriormente, está en el mercado. Si estuviésemos en un mercado con la proyección teórica que se establecía desde hace 15 años hasta los próximos 20 años, no estaríamos hablando de estas cosas. Ahora bien, ¿por qué la situación de AENA? La situación de AENA porque tiene una amortización de las inversiones realizadas que viene a representar el 60% del coste final.
Realmente aquí el problema que tenemos, y es lo que subyace en toda esta historia, es que AENA tiene una deuda aproximadamente de 14.000 millones de euros.
Sí, viene por los aeropuertos que hemos
tenido. Bueno, viene básicamente por una política de inversión en infraestructura alocada, y bueno, en el contexto general del país. No vamos a decir que AENA ha sido una singularidad, pero que realmente esto al final, el dinero que nos hemos gastado lo tenemos que pagar. Y además, el gobierno está considerando seriamente una privatización que ya intentó el gobierno anterior y que tuvo que abortar por la ausencia de concurrentes a la privatización, porque no había beneficio económico. Entonces, ¿qué es lo que necesita hacer el gobierno? Incrementar las tasas, incrementar los ingresos que van a tener estas futuras empresas privatizadas para que sean más apetecibles y pueda obtener un mayor ingreso cuando las venda.
El problema, yo creo, no es la deuda en sí, porque intrínsecamente tener 14.000 millones de euros de deuda no es bueno o malo. El problema es el retorno de esa deuda. Para mí, el problema de AENA es que la rentabilidad de las inversiones en las que se ha invertido esa deuda es nula, la rentabilidad económica. Pero, bueno, todos sabemos que un aeropuerto tiene que tener o puede tener una rentabilidad económica, pero en otros sitios, sobre todo donde hay insularidad, lo que se busca, digamos, es un beneficio social o un servicio público, y es evidente que en esos aeropuertos la rentabilidad económica no es tan importante. Sí, pero
yo pregunto, desde la ignorancia más absoluta, el aeropuerto más famoso, el de Ciudad Real, ¿era necesario construir ese aeropuerto ahora mismo? Pregunto.
Bueno, vamos a ver, aquí estamos empezando otro debate, que es el famoso aeropuerto de Ciudad Real, el aeropuerto de Castellón y el de Corbera en Murcia. Pero no, vamos a recordar que ninguno de estos aeropuertos es de AENA, ¿eh? O sea, que realmente es otra de la historia.
Exacto. Sí, si me permites, Arturo, yo diría, por ejemplo, todo el mundo habla de estos aeropuertos fantasma, que verdaderamente pues es ridículo, ¿no? Pero si nos centramos, por ejemplo, en un aeropuerto de Barajas, que fueron 6.000 millones de euros invertidos ahí, nosotros, cuando teníamos solamente dos pistas, para que te hagas una idea, éramos capaces de meter 39 aviones a la hora. A día de hoy, somos capaces de meter 46, es decir, o 47. Es decir, una inversión de 6.000 millones para que metamos tan solo 7 aviones más a la hora. Porque se ha hecho una inversión extraordinaria en unas infraestructuras arquitectónicas maravillosas. Sin embargo, luego no se ha invertido en ciertos aspectos técnicos que nos permitirían a los controladores poder llevar las aproximaciones paralelas. Es decir, que los aviones pudieran aterrizar por las dos pistas uno al lado del otro. A día de hoy los tenemos que contrapear 2 millas y eso, por ejemplo, disminuye. Esto es lo que a mí, no sé si coincide conmigo, me parece un disparate.
Para mí el problema de AENA es que AENA tiene una gestión muy inducida desde diversos ministerios que están tomando decisiones de carácter político que efectivamente no están integradas dentro de las necesidades operacionales, y dentro de ese proceso inducido, pues qué duda cabe que las comunidades autónomas y hechos tan curiosos como el de esos aeropuertos a los que nos hemos referido, que no tienen sentido desde el punto de vista operacional, a menos que efectivamente fuesen usos compartidos, como el de Albacete o como el de Badajoz, que son compartidos con el Ministerio de Defensa, pero aeropuertos limpios para la operación comercial en el contexto en el que estamos con la red española no tienen sentido. Pero, sin embargo, lo que ocurre es que esa gestión de AENA viene inducida por las decisiones que se han producido, ¿no?
¿El funcionamiento de red que tiene AENA realmente es el mejor, el más válido para el sistema aeroportuario español?
Bueno, eso realmente aquí se lleva desde que se creó AENA en el año aproximadamente 84. Se habla del concepto de red de AENA, y si hay algo que no tiene sentido ninguno desde el punto de vista
comercial o aeronáutico es una red de aeropuertos. Puede tener sentido una red de navegación aérea o una red de compañías aéreas, pero los aeropuertos, pues habrá uno en Barcelona, habrá otro en Madrid, otro en Valencia, y desde el punto de vista del concepto de red, no tiene un sentido realmente si lo analizamos con profundidad. Y además yo creo que y en el Colegio de Ingenieros lo hemos dicho muchas veces, que esta megaestructura de AENA ha hecho que efectivamente, también como decía David, que se hayan priorizado conceptos que no son realmente los conceptos de carácter técnico a la hora de que cuando se hace una inversión que sea coordinada a los aspectos arquitectónicos, los aspectos de servicio al pasajero, los aspectos de servicio a las compañías aéreas e incluso pues todo el soporte y la infraestructura necesaria para las operaciones de aviones, para control de aéreos, para todo esto. Se hace mucho hincapié en que haya muchísimo espacio para las tiendas, pero las compañías aéreas se las ven y se las desean para encontrar un espacio, un local donde tener sus repuestos, donde tener sus oficinas. Es prácticamente imposible montar un hangar o un taller de mantenimiento dentro de los aeropuertos españoles. ¿Por qué? Porque, digamos, están priorizando lo que ve el público y lo que se ve y lo que es la imagen, frente a consideraciones técnicas que se han dejado en un segundo orden.
A mí me gustaría, no obstante, que me explicaras un poco más el inconveniente que ves, Antonio, en la red. A mí, en principio, el sistema de red me parece a priori adecuado, porque de lo que se trata al final es que de los aeropuertos que son, digamos, más rentables, como puede ser el de Barajas o el Prat, lo que se hace es que, bueno, pues con el excedente que generan, sufragan aquellos aeropuertos que tienen una rentabilidad social y no una rentabilidad económica. Por lo tanto, al principio ese modelo de red a mí no me parece malo, ¿no? Para que, sin que para el ciudadano suponga un coste adicional, se puedan repartir los costes de aquellos aeropuertos, o perdón, más que los costes, los ingresos de aquellos aeropuertos más rentables, y sufragar de este modo los aeropuertos que cumplen con una labor social.
Perdona, de hecho, la directiva comunitaria, que es la que está marcando la situación, contempla la red de aeropuertos y un modelo económico asociado a la red de aeropuertos. Habla también de desagregaciones de esa red a los efectos de calcular el coste y, como consecuencia, la equivalencia entre el coste y el precio, y además la correlación entre coste, precio y calidad, porque uno de los elementos fundamentales del precio está asociado a la calidad. No es lo mismo estar esperando 17 minutos delante de un arco policial a estar 37 minutos desde el punto de vista de coste, ¿no? Por lo tanto, la directiva comunitaria sí plantea esa situación, indica que efectivamente los costes hay que desagregarlos servicio a servicio y aeropuerto a aeropuerto, pero sí establece factores de corrección posteriores en función de características de los aeropuertos. Por lo tanto, ahí nosotros en la mesa de discusión estamos contemplando esa situación, ¿no? Es cierto que nada tiene que ver una red de aeropuertos desde la perspectiva de una compañía de red que desde la perspectiva de una compañía de punto a punto. Desde la perspectiva de red y como soporte de dos hubs de distribución importantes, como puede ser el de Barajas, y como puede ser el del Prat, una configuración de red puede ser importante desde el punto de vista de la alimentación a esos hubs con unas condiciones homólogas, homogéneas, puede ser importante. Desde el punto de vista de una compañía de punto a punto, pues eso puede ser irrelevante, efectivamente, ¿no? Hay discusión.
Realmente el modelo de red lo único que hace es ocultar costes, es decir, que los más eficientes paguen por los menos eficientes. Y si hay un aeropuerto tiene que ser que un aeropuerto tenga que sobrevivir exclusivamente si es rentable. Es decir, hay motivaciones de carácter social, especialmente en los aeropuertos insulares, que hacen imprescindible el mantenimiento de esa infraestructura, pero que se valore y que se reconozca el coste de esa necesidad social. Pero el concepto de red realmente lo que creemos que genera más inconvenientes que beneficios. Y lo mejor en este mundo es la competencia. Y el transporte aéreo ha evolucionado y ha mejorado cuando ha habido competencia. Y los aeropuertos mejorarán cuando compitan unos con otros y cuando se esfuercen por ofrecer el mejor trato a las compañías aéreas y a los pasajeros que van a volar a través de ellos. Porque no olvidemos, las redes en el transporte aéreo las ponen las compañías aéreas.
Me van a permitir que salude a esta hora de la mañana a Ofelia Betancor. Ella es profesora del Departamento de Análisis Aplicado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ofelia. ¿Cómo estás?
Buenos días.
Bueno, el sistema actual que tenemos, el modelo actual aeroportuario basado en red dentro de AENA, ¿es el más indicado para nuestro país?
Bueno, a mí no me parece el más indicado en absoluto. Otra cosa es su situación financiera. Creo que está muy claro, y esto se desprende de la evidencia a nivel internacional, que los aeropuertos, cuanto mayor es la participación privada en los mismos, tendremos mejores servicios, porque lograrán reducir costes, y desde luego mejor aeropuertos privados en competencia. El concepto de competencia entre aeropuertos no siempre es aplicable a todas las categorías de tráfico, pero siempre que encontremos nichos donde sea aplicable deberíamos explotarlo, y esto debería traducirse en menores tasas aeroportuarias y desde luego en una menor necesidad de una regulación que en aeropuertos se puede volver muy compleja.
Incluyendo aquellos aeropuertos que tienen, por ejemplo, como es el caso de las islas, la insularidad.
Quizás puede sonar extraño que lo diga alguien que está aquí en las islas, pero mi percepción de los aeropuertos, no de todos, pero de algunos de ellos, por ejemplo, el aeropuerto de Tenerife Sur, el aeropuerto de Gran Canaria, con tráficos turísticos muy importantes, podrían competir por captar esos tráficos turísticos en la medida que los destinos turísticos se pueden interpretar como destinos con cierto grado de sustitución. O sea que podría incluso aplicarse desde mi punto de vista en aeropuertos insulares, no en todos los aeropuertos insulares, en determinados aeropuertos con determinadas características, como acabo de comentar.
Uh-huh. Y dentro del sector de líneas aéreas, ahora mismo, ¿tenemos la suficiente competencia en el sector aéreo español?
Bien, nuestra impresión desde el Observatorio de Transporte Aéreo de FEDEA es que tenemos un importante nivel de un alto grado de competencia en las rutas nacionales. Detectábamos en un determinado momento del tiempo algo así como un 42% de rutas operadas en régimen de monopolio. Esto evidentemente cambia según el momento del tiempo en que lo hagamos. Creo que desde que tenemos dos líneas aéreas en una ruta, esto es un duopolio, puede empezarse a aplicar la competencia y los resultados de la misma, siempre y cuando, no decimos los economistas, no coludan. Es decir, que también es muy fácil dejar de competir, y de esto debe ocuparse las autoridades de defensa de la competencia. Pero bueno, creo que mi visión, o nuestra visión desde FEDEA, es que sí es posible, y que en España tenemos un alto potencial para que la competencia tenga lugar y nos beneficiemos de la misma.
Ofelia Betancor, profesora del Departamento de Análisis Aplicado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por estar con nosotros.
Muy bien, muchas gracias.
Un saludo, hasta luego.
Sí, yo tengo un enfoque distinto.
O sea,
en estos momentos, las operaciones que se realizan en España son operaciones de competencia total. Todas las compañías aéreas europeas, del ámbito europeo, pueden volar allí donde crean oportuno. Si no vuelan, es porque el mercado no les permite volar, porque en estos momentos tienen excedentes de aviones, excedentes de tripulaciones y unos deseos irrefrenables de ganar dinero. Cuando teniendo los costes fijos inactivos, en muchos casos, no ponen operaciones de vuelo, es porque el mercado no tiene el interés de pagar lo que cuesta esta situación. Por lo tanto, cuando una compañía vuela en régimen de monopolio, lo que se está produciendo es una operación, es una obligación de servicio público que es distinto. Hay que entender, efectivamente, cuando estamos hablando de obligaciones de servicio público bien dirigidos a la movilidad de los pasajeros o a la garantía de un proceso productivo, de estar hablando de un régimen de monopolio o de duopolio cuando cualquier compañía europea puede volar a cualquier destino.
Yo me gustaría hacer un planteamiento mucho más mundano, perdóname Antonio, que el de Juan Luis, porque tampoco comparto mucho la visión en este aspecto de Tancur. Quiero decir, ¿alguien se plantea ir a Las Palmas o a Tenerife porque el aeropuerto de Las Palmas le dé un mejor servicio que el de Tenerife o sea más bonito? Yo personalmente no. Yo cuando me planteo unas vacaciones o volar a un determinado destino, lo que me planteo es el entorno de la isla, la calidad de las aguas, el precio, en fin. Y sinceramente, la diferencia de coste que pueda producir entre un aeropuerto gestionado a la mayor eficiencia con la de otro, algo peor gestionado, que no es deseable, para mí tampoco sería, como cliente, como usuario del espacio aéreo, un factor decisorio o decisivo para irme a un destino o a otro, ¿no?
Pues yo te diría, David, que después de 20 años trabajando en el transporte aéreo asociado a la industria turística, te puedo decir que el transporte aéreo es un elemento más de la cadena de valor. Estamos hablando, como dice Ofelia, de destinos alternativos que compiten entre sí, y la competitividad del aeropuerto es un elemento más dentro de ese concepto de competitividad global que hay de un destino. Realmente, y esto es reconocido mundialmente, el transporte aéreo, bueno, realmente en los entornos maduros, en Europa, es de competencia prácticamente perfecta. Es un modelo de mercado de competencia prácticamente perfecta. Y el único elemento que distorsiona esta figura son las subvenciones que se realizan a determinadas compañías aéreas, que lo único que hacen es distorsionar el mercado, fastidiarlo, obteniendo solamente beneficios cortoplacistas, pero fastidiándolo a largo plazo y perjudicando a la industria en el largo plazo. Y esto es gracias a nuestra clase política, que por ver electorales cortoplacistas, pues son muy propensos a promover sus determinadas subvenciones a compañías aéreas para que vuelen a destinos que, si no fuera por estas subvenciones, no irían. Pero en el momento en que dejan de poner las subvenciones, pues se retiran los vuelos. Es decir, que realmente no hemos conseguido nada. Esto es el único elemento que realmente impide que el transporte aéreo en España sea un modelo casi de competencia perfecta.
Señores, me quedo sin tiempo. Juan Luis Burguet, Antonio Mota, David Guillamón, ha sido un placer tenerles a los tres aquí.
Igualmente.
Gracias, y espero volver a verles porque se nos quedan muchas cosas en el tintero y podríamos seguir hablando durante horas. Gracias a los tres por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
En primera hora, FCC ha patrocinado Ciudades Sostenibles, Servicios Inteligentes.